Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra edición vespertina. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Campesinos cubanos han alertado del deterioro de las producciones agrícolas en la isla y de sus repercusiones en la población cubana. Tomás Cardoso amplía.
Agricultores cubanos pronostican una agudización de la crisis alimentaria en los meses de verano ante el desplome de la campaña de primavera afectada por la falta de combustible. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez explica que no hay petróleo para preparar la tierra y tampoco para el riego.
Es una situación muy difícil. Ya estuvo deprimida la campaña de frío y eso hizo que la inflación subiera. Ahora, una campaña de primavera que tampoco hay cómo enfrentar por falta de combustible, entonces sería continuar con el mismo problema para que haya un impacto en la bajada de los precios. No hay tampoco bueyes para enfrentar esas labores de roturación al nivel que se necesita.
En el occidente cubano, lo poco que hay sembrado son autoconsumos para los campesinos y su familia, asegura el agricultor Esteban Ajeta Bascal.
Quiere decir que va a haber más hambre, más miseria y más necesidad para el pueblo. Una libra de boniato, 70 pesos, no es posible.
El campesino Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y nos contó.
La situación está bien complicada, pero estamos hablando ahora de la cosecha de primavera, lo que viene es tétrico. El hambre en Cuba va a ser cada vez más grande por la falta de combustible.
Los campesinos en el área de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, sufren afectaciones muy serias por la falta de combustible, señaló el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Todo está lleno de hierba, hasta el agua, motores que no pueden funcionar porque no hay combustible. La preparación de las tierras, y así están los campesinos. Sin embargo, los hoteles no paran, siguen haciendo hoteles.
En Alquízar, los agricultores históricamente son los que abastecen a la capital cubana de las producciones de la campaña de primavera, y allí actualmente la situación es compleja. Destaca la campesina Díaz Nurca Salcedo.
Aquí en Alquízar hay varias producciones, pero fundamental está la papa, la malanga, los ciclos cortos sobre las verduras. Es una zona muy buena porque es la tierra colorada. Lo que está sucediendo ahora es que no hay combustible, no hay modo de sacar adelante ningún cultivo, ni hay manera de tú poder encontrar una herbicida, de poder encontrar nada, no hay insumos para trabajar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las plataformas feministas A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba acusaron de populismo punitivo al Tribunal Supremo de la isla por ratificar la condena a cadena perpetua contra dos hombres que asesinaron a sus exparejas y enfatizaron que se requieren otras acciones para frenar estos crímenes. Yanelis Núñez, especialista de género de A las Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Desde A las Tensas y desde el Observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba se firmó una declaración conjunta donde se compartían las demandas que desde hace tiempo se están haciendo desde la sociedad civil y desde grupos feministas que el Estado ha desoído. Estas condenas, y no solo las condenas, sino la publicación de esas condenas, el valor que tiene es ser un castigo ejemplarizante y también de limpiar su imagen y de evadir la responsabilidad que como Estado tiene de prevenir, porque se trata de que la violencia de género no cobre las vidas de las mujeres. Ese es el temperamento violento del patriarcado y el temperamento violento del régimen cubano, ¿no? No pone a disposición de las instituciones públicas, de la sociedad civil, los recursos para hacer campañas de prevención que realmente sensibilice a la sociedad cubana sobre estos temas. No da seguimiento a las denuncias de amenaza, de acoso que hacen las mujeres sobre parejas, exparejas o personas de su ámbito más cercano. Desde febrero hicimos un llamado para que se declarara el estado de emergencia por violencia de género. Ellos no han respondido y lo único que han hecho ha sido, primero, Díaz-Canel diciendo en la prensa oficial de que va a haber tolerancia cero, y segundo, esta condena pública.
El más reciente informe del Observatorio de Libertad Académica asegura que en Cuba están creados todos los mecanismos de un Estado policial contra los maestros. El investigador Sergio Ángel Vaquero, coordinador del proyecto, amplía a través de Radio Martí.
El informe número 29 del Observatorio de Libertad Académica documenta los casos de María Luisa Leiva Viamonte y de Iris Mariño García. También incluye el análisis del Código Penal en relación con sus implicaciones sobre la libertad académica. Y tiene un apartado específico para revisar el impacto del manifiesto del Partido Comunista sobre lo concerniente a la formación de maestros en Cuba. Este informe de 29 da continuidad a los informes ya presentados por el Observatorio de Libertad Académica, donde se busca demostrar que la persecución política e ideológica de profesores y estudiantes en Cuba ha sido una política de Estado y ha tenido una continuidad que se evidencia durante el mandato de Miguel Díaz-Canel y en la nueva Constitución cubana.
Cuba ocupa el lugar número 17 dentro de los países con menos libertad académica, donde el más bajo peldaño, el número 1, lo ocupa Corea del Norte, en una lista de 179 países, según el Academic Freedom Index, actualizado en 2023. La madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano ha dicho que le está negando la salida de Cuba a su hijo a través del paro humanitario. La explicación de lo sucedido la tiene José Luis Ramos.
El preso político Ángel Jesús Vélez Marcano ha sido beneficiado con un paro humanitario para ingresar legalmente a Estados Unidos, dijo su madre Ailes Marcano Favelo en declaraciones a Radio Martí.
Sí, es el parol humanitario que se abrió para todos estos países. Lo aprobaron en el mes de marzo.
Según Ailes, desde marzo se ha dirigido a varias instancias gubernamentales para que permitan a su hijo continuar el requerido proceso, pero no ha tenido respuesta.
Yo hice la solicitud por escrito que me la elaboró un abogado solicitándole al establecimiento penitenciario la posibilidad de que me le den acceso a internet para ya concluir con el parol y ya él le den fecha de vuelo, porque la segunda parte de este parol es personalmente con el patrocinador y mi hijo, un ejemplo. Pero como él está en esta condición de preso, yo tengo que pedirle un autorizo al establecimiento penitenciario para que ellos me le den acceso a internet con las condiciones que ellos elijan. Puede ser en la seguridad del Estado, donde ellos quieran. Frente a ellos, incluso la patrocinadora puede hablar con ellos lo que ellos deseen. Y ellos no me reciben, me manipulan, me mandan para un lugar, para otro, y realmente no me dan la posibilidad de que mi hijo pueda salir de este país, de este infierno.
El programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden permite a migrantes que sean elegibles de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití radicarse en los Estados Unidos.
A mi hijo, Ángel Jesús Vélez Marcano, ¿por qué no se le da esta oportunidad? Si ellos no lo quieren aquí, si ellos y nosotros pensamos diferente, ¿para qué nos quieren aquí? Que nos den esta oportunidad de irnos.
El joven Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021, se encuentra en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La organización Cuban Prisoners Defenders reiteró su llamado a la Unión Europea a tomar medidas enérgicas contra el régimen cubano. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, afirmó que en Cuba todos los prisioneros políticos son torturados.
El 80% de ellos hoy en día sufre 5 tipos de tortura o más. Y si ellos son torturados, las familias no lo son menos. Expulsiones del trabajo, persecución, reclusión domiciliaria forzada de los familiares en su casa, citaciones, detenciones, amenazas. Amenazas hasta con quitar la patria potestad a las madres y padres que están en prisión sobre sus hijos que están fuera. Cuba vive una represión estructural, sistemática, definida y legislada. Ejerce el control sobre Venezuela, Nicaragua, Bolivia y tiene ahora los apoyos adicionales de otros países como Brasil, Colombia o México. La situación está como para que Europa siga haciendo la estupidez de caer en las mentiras y el antiamericanismo de siempre. El mundo se ha partido en 2, libertad o dictadura. Cuba ha tomado su elección. ¿Qué elección es la que va a tomar Europa en Latinoamérica? Porque es clave para el futuro de la región. Solo les quedaba por aguantar una vergüenza más a los europeos. Además de que roben a todas las compañías y países con las que han hecho negocios con Cuba, y es que el gobierno de la isla apoye explícitamente la violación de la soberanía de un país hermano europeo y sustente en una masacre que constituye crímenes de guerra y lesa humanidad sin igual entre territorio europeo desde el año 1945. Y Cuba lo acaba de hacer, lo está haciendo. Es uno de los países del mundo que más ha apoyado, apoya y sin duda seguirá apoyando a Rusia en la masacre criminal contra Ucrania.
La Rondo hizo estas declaraciones en el foro titulado Presos políticos en las dictaduras que apoyan la invasión rusa, organizado por el Inter-American Institute for Democracy y el diario Las Américas. El encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Seif, aseguró a la agencia de noticias EFE que el gobierno cubano tiene la responsabilidad de mejorar la economía para que la gente no se quiera ir. Seif dijo en ese sentido que los factores que provocan la salida de los cubanos está dentro de la isla y no fuera. El diplomático estadounidense no espera grandes cambios para los migrantes cubanos con el fin del título 42. También hizo énfasis en la política de la administración Biden de controlar la migración. Explicó que mientras se expanden las vías legales, se incrementan las penas para la migración irregular. Seif agregó además que los migrantes cubanos deben usar canales legales para salir, ya que tratar de llegar a Estados Unidos de forma ilegal no vale la pena. Uno pone en riesgo su vida para luego ser deportado. Y a propósito, en la recta final del título 42, hay cubanos entre la avalancha de migrantes que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de algunos cubanos que se encuentran en Tamaulipas, México.
Aunque pocos, hay cubanos entre la avalancha humana que se ha congregado en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas, fronteriza esta ciudad con Brownsville, en el estado de Texas.
Virar para nuestros países de origen no es viable. Y nadie entiende que sufrimos opresión, que sufrimos persecución, todo. Cuando uno cruza del lado allá, los agentes piensan que es mentira, pero realmente, por lo menos los cubanos, nadie sabe realmente lo que vivimos con la dictadura de Cuba.
Tengo a mi madre con mis hijos en Cuba, mi suegra, y lo único que estoy luchando es bien para poderlos acabar de traer, para sacarlos de ese país.
Los entrevistados no dieron sus nombres, pero conocimos que él hizo el recorrido desde Surinam. Ella salió por Nicaragua y lleva 3 meses en México.
No tienes comida, si hay comida no puedes comprar porque no tienes dólares, cuando Cuba no ha sido nunca por dólares, y es una falta de respeto lo que tiene el gobierno cubano.
Se ahorra una plata, se vende lo que tiene, y a cruzar y a salir para tratar de ayudar a la familia. Lanzarme al río solamente si Estados Unidos da luz verde de que nos va a aceptar. Si no, pues por CBP One legal, como ellos determinaron.
Las agencias gubernamentales de Estados Unidos instan a la población migrante a no creer a los coyotes que aseguran que la entrada irregular es fácil, que el título 42 significa frontera abierta y que se puede ingresar a Estados Unidos sin optar por una vía establecida. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Martín Noticias.
Cuba informó que Estados Unidos completó ayer su segunda operación vía aérea de deportación de migrantes. El MININT confirmó en Twitter que los deportados son 60 hombres y 6 mujeres que fueron capturados al llegar a las costas por vía marítima o al cruzar la frontera con México. Precisó el MININT que 35 habían salido ilegalmente del país vía mar y habían sido detenidos al pisar suelo estadounidense, mientras que 31 salieron de manera legal por vía aérea, luego utilizaron rutas irregulares hasta llegar por la frontera sur. Estamos en América Latina y comenzamos en Colombia, contándoles que cientos de exmilitares protestan en ese país contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Cientos de manifestantes se congregaron el miércoles en la Plaza de Bolívar de la capital, con consignas variopintas sobre inseguridad, aumento del narcotráfico y el rechazo al primer gobierno de izquierda en la historia del país.
¡Juicio político para guerrilleros!
Nos estamos manifestando el grupo de la Reserva Activa y Veteranos, dado que no estamos conformes con las actitudes de el señor presidente Gustavo Petro.
Este gobierno nos tiene mal liquidados, nos tiene mal pensionados. Esto es una unión de las reservas activas de toda Colombia para decirle a este gobierno que nos coloque cuidado a las peticiones que le estamos haciendo de manera pacífica.
Muy popular por su combate contra la guerrilla, la fuerza pública en Colombia no se hacía oír de manera abierta en la política. Pero la llegada al poder de Petro, un opositor de izquierda y ex rebelde, cambió la situación. El comandante del ejército durante el gobierno gobierno de Iván Duque, Eduardo Zapateiro, se enfrentó abiertamente contra el entonces candidato presidencial. Ahora los veteranos de la fuerza pública recogen las voces de malestar.
Hoy estamos peleando por nuestro país, estamos en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, que es lo que este gobierno está apoyando.
Estamos nosotros, los civiles, apoyando a las fuerzas militares, a muchos muchachos jóvenes, soldados, que están perdiendo cada vez más sus derechos, que son muchachos que dieron su vida, su salud por la patria.
Un sector de las reservas está alineado con el mandatario desde la campaña y apoya sus propuestas de reducir el presupuesto militar, aplicar una política de ascensos basada en méritos y separar a la policía del Ministerio de Defensa.
En Venezuela, un posible candidato en las elecciones primarias de la oposición plantea que el proceso ocurra de la forma más parecida a los comicios presidenciales. Explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia en el occidente de Venezuela y ex candidato presidencial, evitó confirmar si se postulará como candidato en la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, en la que se espera definir al aspirante que se medirá con la persona que represente al gobierno en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse el 2024, pero confirmó que su partido participará y propuso que el proceso debe ser la réplica de lo que va a ser la elección presidencial de 2024.
Yo digo que debe ser lo que más se parece a las elecciones presidenciales, que son las importantes. ¿Para qué primaria si no buscamos el fin y el objetivo principal, que son las elecciones presidenciales? Yo digo, no voy con ese CNE, ¿y con cuál voy a ir entonces después para presidenciales? Solo.
En la oposición venezolana continúan las fricciones en cuanto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral ofrezca asistencia técnica a la elección primaria. Algunos candidatos consideran que la participación del poder electoral podría representar un riesgo para la identidad de los participantes. Otros desestiman el planteamiento. En tanto, en varias ocasiones el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno han sugerido que las elecciones presidenciales podrían ocurrir este año, un escenario que politólogos como Luis Rendueles no descartan, pero ven poco probable.
El gobierno entiende que si quieren el levantamiento de las sanciones, no pueden darse ese golpe, digamos, de decir vamos a adelantar las elecciones, y van a entender en la comunidad internacional que va a ser una arbitrariedad más para evitar que sea un proceso democrático y transparente.
El lunes comenzó el proceso de registro preliminar de candidatos que, de acuerdo al cronograma, anticipa que entre el 24 de mayo y el 23 de junio se lleven a cabo las postulaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los trabajadores de la prensa bolivianos exigieron, con motivo de la conmemoración del Día del Periodista en Bolivia, garantías a su labor en un contexto creciente de violencia, ya que en lo que va de 2013 han indocumentado 37 hechos de vulneración contra la libertad de prensa. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Prensa emitieron sendos comunicados para exigir respeto a la libertad de prensa, a la ley de imprenta que rige a los periodistas y que no se judicialice el trabajo del gremio. Asimismo, China y Ecuador han firmado un acuerdo de libre comercio negociado en 10 meses, amplía la agencia francesa de prensa.
El acuerdo, negociado en apenas 10 meses, permitirá mejorar el intercambio comercial bilateral que, según el Banco Central Ecuatoriano, alcanzó en 2022 un récord de más de 13.000 millones de dólares.
Desde el 2020 al 2022, China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante del Ecuador por 3 años consecutivos.
Para proteger a sectores productivos sensibles de la nación sudamericana, unos 800 rubros chinos fueron excluidos del acuerdo, como textiles, calzado y cerámica.
Actualmente, China es el primer socio comercial no petrolero del Ecuador. Y este tratado permitirá que el 99.6% de nuestra oferta exportable ingrese a ese mercado con 0% de arancel.
El gigante asiático dispone en América Latina de pactos similares con Perú, Costa Rica y Chile. El gobierno ecuatoriano, por su parte, se muestra también abierto a un TLC con Estados Unidos.
El presidente argentino, Alberto Fernández, acusó a la Corte Suprema de manipular los tiempos electorales por suspender elecciones en dos provincias donde se proyectaba un triunfo del oficialismo en una escalada del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Choque de poderes en Argentina. El presidente Alberto Fernández acusó el miércoles a la Corte Suprema de manipular los tiempos electorales luego de que el máximo tribunal suspendiera los comicios en dos provincias donde se proyectaba un triunfo oficialista. El martes, el alto tribunal falló a favor de una medida cautelar presentada por partidos locales opositores, objetando a los candidatos oficialistas en las provincias de San Juan y Tucumán porque habían ejercido los cargos en otros mandatos. La decisión se produjo a 5 días de los comicios que debían celebrarse este domingo.
La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna.
La resolución de la Corte se informó el mismo día en que se celebraba en el Congreso una audiencia en el proceso de juicio político a los 4 jueces del tribunal por supuesta corrupción, amaño de fallos y desvío de fondos públicos.
El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios.
El conflicto de poderes también se da en momentos en que están en marcha juicios por supuesta corrupción a dirigentes del oficialismo, entre ellos a la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Ejecutivo denuncia que la Corte se ha convertido en el brazo operativo de la oposición y actualmente impulsa una reforma del sistema judicial.
A las 5:51, otro vistazo al mundo. La ayuda de Estados Unidos a Ucrania se mantiene un año después de que Rusia lanzara la invasión al vecino país, mientras que el mundo teme por la seguridad en las plantas de energía nuclear de Ucrania. Héctor Contreras amplía.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó por primera vez el envío de una cantidad no especificada, posiblemente millones de dólares, al gobierno de Kiev, dinero que las autoridades estadounidenses incautaron en las cuentas que el oligarca ruso Konstantin Malofeyev tiene en Estados Unidos y luego de que el magnate fuera incluido en la lista negra por financiar a los rusos que promovieron el separatismo de Crimea en 2014 y por violar las sanciones impuestas a Rusia durante su invasión a Ucrania. En un comunicado de prensa, el fiscal Garland aseguró textualmente: esto representa la primera transferencia de Estados Unidos de fondos rusos confiscados para la reconstrucción de Ucrania, y luego agregó: no será la última. Otro de los temas que preocupan en Ucrania tienen que ver con la seguridad en las plantas de energía nuclear que hay en ese país, ya que la empresa Energoatom, operadora de la planta de Zaporilla, advirtió que Rusia planeaba evacuar más de 3.000 trabajadores. El anuncio fue hecho por la empresa a través de Telegram, donde consignó textualmente: ahora hay una falta catastrófica de personal calificado en la planta considerada la más grande de Europa. Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la situación alrededor de la planta de Zaporilla se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa, y agregó: debemos actuar ahora para prevenir la amenaza de un accidente nuclear severo y sus consecuencias asociadas para la población y el medio ambiente. Esta importante instalación nuclear debe ser protegida, concluyó. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El alto comisionado del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, aseguró durante una sesión de emergencia que las dos partes enfrentadas en Sudán están violando el derecho internacional humanitario.
El Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados miembros, aprobó una resolución que examina más a fondo las violaciones cometidas durante los enfrentamientos entre el ejército sudanés y las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido, o RSF. Durante el discurso inaugural, el alto comisionado, Volker Turk, acusó a ambas partes de violar el derecho internacional humanitario.
I strongly condemn this wanton violence.
Condeno enérgicamente esta violencia gratuita en la que ambas partes han pisoteado el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El ejército sudanés ha lanzado ataques en zonas civiles densamente ocupadas, incluidos ataques aéreos. Según informes, la semana pasada un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de un hospital en la zona del Nilo Oriental de Jartum, matando a varios civiles. Por su parte, las RSF habrían tomado numerosos edificios de Jartum para utilizarlos como base de operaciones, desalojando a los residentes y lanzando ataques desde zonas urbanas densamente habitadas. Turk pedía a las partes que se comprometan urgentemente con un proceso político. Las conversaciones en curso en Jeddah, dijo, se centran en lograr un alto el fuego que permita la entrada de ayuda, el paso seguro de los civiles y proteger los suministros humanitarios.
La Asamblea Nacional de Francia aprobó anoche la creación de una comisión de investigación sobre grupos violentos en manifestaciones después de que una concentración neonazi durante el fin de semana haya levantado la polémica en el país. La Cámara dio luz verde a la comisión por 204 votos a favor frente a 47 en contra. En concreto, la medida tiene el objetivo de investigar la estructura, financiación, medios y métodos de acción de grupos violentos, fundamentalmente de extrema derecha. Incendios forestales están mermando lentamente en el oeste de Canadá.
En total, 76 de los 110 incendios forestales permanecían activos el miércoles en la provincia de Alberta, al oeste del país. 23 de ellos aún se consideran fuera de control. Varias provincias canadienses y los estados estadounidenses de Oregon y Alaska enviaron refuerzos para combatir el fuego, que según las autoridades podría volver a avivarse durante el fin de semana. El número de evacuados debido al impacto del fuego descendió a 24.000 desde los 30.000 de hace tres días. En la parte norte de la provincia, algunas poblaciones indígenas, como las de la comunidad Cree y Little Red River, fueron profundamente afectadas. El Ministerio Federal de Servicios Indígenas informó que no se perdieron vidas, pero hay 4.000 evacuados y una enorme pérdida de infraestructura. El condado de Yellowhead dijo en un comunicado que el riesgo de incendio forestal se ha reducido en la región, pero advirtió que podrían estar activos en el área.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, mantuvieron reuniones durante dos días en Viena, en un foro en el que han tratado temas bilaterales e internacionales, incluyendo la guerra en Ucrania, y con el que aparentemente intentan pasar página a la crisis abierta por supuestos globos espía. Las conversaciones confirmadas por la Casa Blanca están consideradas el encuentro de mayor nivel entre las dos potencias, desde que las fuerzas de Estados Unidos derribaron a principios de febrero un globo chino. Luces, cámara, acción. La cantante estadounidense Dolly Parton estrena su primer sencillo de Rockstar. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo llegan aquí con Alejandro Escalona.
Salió el sencillo World on Fire, Mundo en Llamas, el primer tema extraído del primer álbum de rock de la cantante country Dolly Parton titulado Rockstar. Entre los colaboradores del álbum están Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr, Sting, Steve Perry, Michael McDonald y Debbie Harry. Rockstar incluye una versión de Let It Be en la que participan Paul y Ringo, además de Mick Fleetwood y Peter Frampton. No es la primera vez que miembros de los Beatles se acercan a Dolly Parton para grabar juntos. La artista estadounidense también ha versionado temas de ellos. En total, Rockstar contiene 30 canciones en las que también colaboraron Simon Le Bon, Pat Benatar, Lizzo, Melissa Etheridge, Pink, Brandi Carlile, Steven Tyler y Stevie Nicks. El Festival de Cine de Cannes comenzará la próxima semana. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman y Harrison Ford son algunas de las estrellas de Hollywood que estarán en la Riviera Francesa. Películas proyectadas este año fuera de competencia por la Palma de Oro incluyen Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y el regreso de Harrison Ford en Indiana Jones and the Dial of Destiny. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y los invita para que continúen con nuestra programación. Para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo, 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.